Vamos a Paysandú.
Me encanta Paysandú.
Sí, a mí también. Paysandú. A mí también.
Me encanta Paysandú, me hace acordar del chajá. Cada vez que digo Paysandú me vienen ganas de comer chajá. Por suerte el chajá se compra en Montevideo, no hay que ir a Paysandú como antes, ¿no?
A mí me pasó una cosa linda antes de darle paso al intendente Nicolás Olivera, que lo tenemos ahí, pero como la semana pasada no nos comunicamos, le voy a hacer una anécdota. Yo fui en unas inundaciones a Sañales en Paysandú. Y me acuerdo que fuimos con el camarógrafo de Enrique Bianchi de noche a hacer unas imágenes. Estaba la ciudad tapada, hasta la nariz de agua. Era la parte antigua de Paysandú. Y mostramos algunos edificios viejos de ahí, de la antigua Paysandú. Y al día siguiente me llamó el presidente de la Comisión de Patrimonio de Paysandú a contarme un poco lo que planificaban hacer con la parte vieja de Paysandú. O sea, hay un montón de cosas que pueden volver a la vida en esas capitales del norte del país. Y es en parte lo que queremos hablar en estas notas horribles que nos pasan en la radio, que tenemos 10 minutos, intendente, y tenemos que hablar de política, de la seca, de las funcionarias, de un montón de cosas, y se escapan estos temas. Buen día, Nicolás Olivera, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? Buen día, un gusto estar en comunicación con ustedes.
Gracias por atendernos. Creo que no podemos empezar por otra cosa que no sea la seca, ¿verdad? Preguntarle cómo está Paysandú, porque para separarlo un poco del país y decir, bueno, Paysandú, ¿qué está pasando con el déficit hídrico? ¿Cómo lo vienen llevando?
Bueno, mire, no estamos ajenos a la realidad del país, ¿no? Estamos prácticamente igual, con pocas, muy pocas precipitaciones. La semana pasada subieron algunas aguas. Lo cierto es que, mire, estuvimos el otro día en el Congreso de Intendentes, fue el ministro, fue el subsecretario de Ganadería, y la conclusión que sacábamos entre todos los colegas, se pueden hacer un montón de cosas, como estamos haciendo todas las intendencias, y nosotros también, limpieza de tajamares, un montón de temas, pero el tema se resuelve con agua, no hay otra manera, ¿no? Y eso sí es que escapa a nuestras posibilidades, o sea que la gente entiende que hacemos lo posible, lo humanamente posible. Lo que sí, obviamente, como todo en Uruguay, ¿no? En Uruguay a veces cuando nos pasan algunas cosas...
Nos damos cuenta,
A ver, en Uruguay en la vida de cada uno, ¿no? Uno dice, está eso de que el susto despertó al mamá. Bueno, cuando nos pasan estas cosas decimos, tenemos que política de Estado...
No manejamos el agua.
De agua. Sí. Y después nos distrae otra urgencia y sinceramente nos ponemos en otro tema. Y bueno, la Intendencia de Paysandú tiene una máquina posera que la ha puesto a disposición de los pequeños productores y medianos. Ya hace tiempo venimos haciendo pozos semisurgentes, pero bueno, es altísima la demanda, ¿no? Es tremendo lo que la gente demanda por todos lados. Y bueno, a nuestro ritmo vamos, porque vamos haciendo unos cuantos pozos, pero falta todavía, ¿no?
¿Cuántos productores afectados hay o ya la situación es general en todo el departamento?
No, la situación es general. Sobre todo había altísimas complicaciones en el este del departamento, las zonas más afectadas, la zona de Guichón y todo el este, que es Campo Duro y bueno, ahí ya escaseaba el alimento, pero no, es general. El otro día estábamos hablando justamente en el Congreso de Intendentes de generar una adenda, una ayuda que hubo al FAE 2 con recursos, en donde el Ministerio pone unos recursos, la Intendencia duplica esos recursos del Ministerio para que llegue, más que nada, con alimentos. Y lo que también le digo, no es una crítica, pero capaz que es para sensibilizarnos, ¿no? El Estado no llega siempre a tiempo en estos temas, ¿no?
Y no.
La verdad, no. Somos en ese sentido, capaz que deberíamos tener más reflejo o buscar otras formas de implementación, o siempre que queda gente afuera, porque los programas, si bien ayudan a mucha gente, lo cierto es que después empezamos a pedir requisitos, y la gente en estos momentos no está para llenar ni papeles, ni formularios, ni nada. Necesita agua, o sea, algo tan básico, tan natural como el agua que escasea. Pero bueno, esto se resuelve con agua, así que estamos todos esperando que llueva un poco más para que reverdezca un poco el campo y bueno, darle comer a los bichos que están. A ver, las consecuencias ya están generadas, ¿no? Uh-huh. Va a haber bajas pariciones, va a haber complicaciones para el alimento, va a haber ganado flaco, va a haber varios.
Es agua y plata.
Y bueno, sí, va a ser agua y plata para atravesar lo que va a ser el invierno, el otoño.
Sí, el ministro Matos ha puesto algunos números, más o menos, país. ¿Usted puede hacer lo mismo a nivel intendencia? ¿Cuánto le va a salir a la intendencia de Paysandú este invierno?
Nosotros, soy franco, si nos ponemos en eso, saco gente para ver cuánto gastamos en ese tema. Y hoy la tengo trabajando en el tema de la no solo en esto, en mil problemas que tenemos, pero las intendencias tenemos eso, estimado Enano. Nosotros metemos la mano en el bolsillo cuando los problemas están, metemos la mano en el bolsillo y después preguntamos a ver cuánto salió hoy el tema, porque cuando la urgencia golpea, usted no anda mirando a ver si cuánto tiene y cuánto deja de tener. Después reordenará prioridades. Nos pasó el 11 de julio del año pasado cuando nos azotó la turbonada, que nos borró medio Paysandú del mapa. Sí. Usted no va a andar viendo, a ver, usted mete la mano en el bolsillo y después verá de dónde recorta eso. No lo digo como un acto de irresponsabilidad, todo lo contrario, no, lo digo como un acto de responsabilidad para con la urgencia. La urgencia es urgente, no da para hacer mucho análisis de cómo atenderla. Hay que atenderla, hay protocolos para atenderla y se atiende en el momento que se tiene que atender.
Intendente, hace unos meses en el diario El Telégrafo salió una editorial, inversiones que Paysandú necesita, pero con todas las garantías. Y se habla de la inversión de un complejo hotelero que va a tener casino y que va a tener un ingreso importante para la ciudad, con muchos trabajadores, pero también el tema de los casinos y de los controles que muy cerquita allí en Rosario también generan complicaciones. ¿Cómo compatibiliza la intendencia una inversión, que vengan inversores que pongan plata, con el tema de los controles y de los casinos que se complica con el lavado de activos, en muchas situaciones se ha dado? ¿Cómo controla Paysandú toda esta movida?
Mire, lo primero que tenemos que controlar es cómo nos sentimos en Paysandú, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es el estado de ánimo? ¿Qué es lo que queremos también para el departamento? Esta gente la hemos ido a buscar a Argentina nosotros. Hace un año que estamos buceando y golpeando puerta y caminando para que distintos grupos inversores crean en el departamento y se instalen. Entonces, no parece muy no parece demasiado aliciente ese justamente ese artículo que usted, porque le da un disvalor a algo que me parece que intrínsecamente no tiene un disvalor. O sea, el Estado explota el juego como mecanismo de ingreso, y no creo que sea, repito, casino del Estado, no creo que sea un servicio básico y esencial. Mire usted, hablando de lo que recién hablábamos, ¿no? De lo que es básico y esencial atender una emergencia, una urgencia. Y los casinos no son una ventanilla de expendio de un servicio esencial del Estado. Y el mismo Estado los explota. Usted me dice, bueno, pero ahí no hay lugar para el lavado, no sé qué. Bueno, pero hay lugar para otras cosas, para ludopatía, para otros vicios sociales. Y no quiere decir de que porque lo explote el Estado intrínsecamente sea malo. Bueno, en este caso, porque lo explote un privado tampoco intrínsecamente es malo. Lo que le quiero decir con esto es, yo lo veo como una tremenda oportunidad para el departamento, para Paysandú, para la ciudad, para dinamizar, para cambiar la noche. Esta gente se ha presentado, pero después de fruto de un proceso licitatorio veremos lo que pasa. Esta gente le ha transformado la noche a Mendoza y a varios otros lugares de la Argentina. Entonces, bueno, yo tengo que confiar y creer y que el Uruguay haga todos los controles que tenga que haber, pero una visión a veces un poco provinciana me parece también del impacto que puede generar esta inversión, ¿no?
¿Y cómo está la inversión? Hace unos meses hablamos con ustedes sobre la contratación del experto en infraestructura, la inversión. Hemos visto hasta fotos por internet de cómo quedaría la ciudad de Paysandú con todas las obras. ¿En qué está eso? ¿Cuánto puede pasar para que esa foto que vimos, esa foto que no existe, exista en la realidad?
A ver, nosotros en diciembre recibimos la devolución de lo que hizo el estudio OMA. Recordemos que el estudio OMA es un estudio internacional de primer nivel mundial, cuyo uno de sus principales responsables, el arquitecto Rem Koolhaas, está nominado como uno de los principales o uno de los mejores arquitectos del mundo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Y esta gente le hemos contratado un master plan. ¿Qué es un master plan? Bueno, es un trabajo en el que se ordena, en este caso, de las 350 hectáreas que son la costa de Paysandú, desde el puente internacional hasta el arroyo Sacra, para ordenar, para generar nuevos usos, para generar valor, para aportar valor de lo que puede ser en tierras que hoy no tienen uso inmobiliario. Y reenganchamos con lo que usted primero me dijo. Mira, me habló de la seca, usted empezó a hablar de las inundaciones. Bueno, sí. Históricamente en Paysandú el agua
se mete para adentro.
Público sí. Número uno. Sí. Bueno, lo que hicimos con esta gente es transformar el agua en una oportunidad y tener una visión de oportunidad a partir de que, bueno, un plan que está llamado a llevarse adelante por 25 o 30 años, en el que nosotros en este quinquenio ya estamos desplegando acciones. En primer lugar, vamos a instalar una residencia estudiantil, porque también viene de la mano de lo que va a ser una gran inversión de más de 20 millones de dólares de la Universidad de la República y del Gobierno Nacional en un nuevo polo universitario. No se olvide que Paysandú es el lugar del interior con mayor matrícula universitaria del interior del país. Y ahí estaremos haciendo un nuevo campus universitario en donde la Intendencia va a construir una residencia en esa zona costera. Vamos a estar haciendo una nueva rambla también, muy ambiciosa, que la empezaremos a construir en este periodo de gobierno. Y bueno, y así varias cosas que lo que queremos es dejar comenzado un proceso. Ya hemos tomado contacto con empresas que se dedican a hacer obras de infraestructura en materia de resiliencia para recuperar ese mismo barrio histórico que usted hablaba,
sí.
Con defensas, con varios temas que cerquita de Paysandú se han puesto en marcha, en Concepción del Uruguay, se han recuperado muchas hectáreas de la inundación y ya estamos cotizando eso. O sea, usted me dice es ambicioso, y sí, es ambicioso, pero si no fuéramos ambiciosos para mejorar lo que es el lugar donde vivimos y la calidad de vida de la gente, digo, ¿para qué estamos, no?
Y hablando de inversiones, ¿qué novedades tiene de Alur, que también había planteado una inversión millonaria para producción de metanol? ¿En qué está ese punto?
Bueno, ahí eso lo está manejando, yo creo que se está manejando al más alto nivel. De hecho, en minutos tengo una reunión con el secretario de Presidencia, con el doctor Delgado, en donde me dicen de que, bueno, Paysandú es uno de los lugares en donde existen altísimas chances de que se radique emprendimiento, donde estamos hablando de sumas similares a lo que ha sido UPM, ¿no? A partir de tecnologías que van a ser pioneras en el mundo, lo que tiene que ver con el hidrógeno verde y con los combustibles verdes, que bueno, que está, obviamente habrá que pasar todos los procesos que sabemos que se tienen que pasar para dar garantías, transparencia en todo lo que es la contratación, pero hay interesados y está el potencial justamente de ese polo industrial que lidera ANCAP y ALUR, que es un lugar, inigualable para captar el CO2 y transformarlo en energía verde, ¿no?
¿De eso es la reunión con Delgado?
Varias otras cosas más que tenemos también, pero bueno, es uno de los temas que tenemos para hacer.
Sí, sí, con Delgado hay varias cosas siempre, ¿no?
¿Se puede hablar siempre, de política siempre con Delgado? ¿Se puede hablar de algo del futuro de Nicolás Olivera a nivel político?
A veces sale el tema ahí, pero yo le esquivo un poco el bulto que quiere que le diga. Me tiran los dardos y yo los voy esquivando ahí. ¿No?
Como eso es un arte, ¿no?
O sea, si Delgado no saca el tema, usted tampoco.
Sí, sí, pero no, sale frecuentemente el tema. Mire que ya cada vez más bravo esquivar los dardos.
Sí, claro. Sí,
¿Cómo lo ve a Delgado como posible candidato? ¿Está mejor posicionado que Rafo?
Bueno, yo creo que todos dicen que no hablan, pero todos hablan, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que la gente nos dio una oportunidad, para mí única, ¿no? Que la valoro y todos los días, cada minuto de mi vida la dedico a honrar esa responsabilidad, y así lo mismo el gobierno nacional, digo, en general. Donde también es cierto que más allá de hablarse de candidatura, que uno dice en público, no, de eso no se habla, y se habla, sí, por abajo se habla, por supuesto, pero lo cierto que todas las baterías están puestas en gobernar bien, ¿no? En aprovechar la oportunidad que la gente dio para cumplir, sobre todo. Sí. Y el tema de las candidaturas van saliendo. Usted me dice, ¿cómo lo veo a Delgado? Parece que es un hombre que se ha ido instalando, ¿no? Se ha ido instalando más allá de y ahora se empieza a instalar otro, que es, en este caso, Laura Raffo, y yo tengo una visión particular, que a veces un poco con otra visión distinta. Yo creo que hay un grupo hegemónico dentro de mi partido en donde van a faltar opciones.
Sí, bueno, el Partido Nacional siempre tuvo otra vía. ¿Usted ve a Gandini con la posibilidad?
Bueno, Gandini me parece que quiere correr la carrera, pero me parece que siempre se precisó de un ala, yo ya no le diría wilsonista, porque hay wilsonistas allá que revolían la pata para otros lados también.
Sí.
Yo le hablaría de progresismo, ¿no? Le falta un ala progresista fuerte, una impronta fuerte progresista, me parece, al partido. Y bueno, y al gobierno también le falta alguna pincelada también, me parece, un poco más de...
¿Pero usted va a trabajar en esa creación, en ese espacio, o se mantiene un poco al margen?
Mire, mi prioridad hoy es Paysandú, pero ahí nos invitan y estamos en conversaciones con algunos compañeros. Porque ya
qué lindo lo que deben ser esos teléfonos, qué divino, qué divino.
En algún momento usted sabe que, yo me acuerdo de Jorge Larrañaga, que él decía, en un momento el dirigente político cuando dirige, como decía Wilson, ¿no? Deja de tener libertad en cuanto a ciertas elecciones, deja de tener libertad en cuanto a ciertas opciones que puede considerar. Y en un momento usted ya lo ponen en algunos lugares donde capaz que no buscó estar, pero lo cierto es que hace falta ese espacio. Y hace falta, ¿sabe lo que me parece que está pasando en el partido? Empezamos al revés, empezamos hablando de personas, y nos falta hablar un poco más de ideas también, ¿no? Mire que Si bien decía Unamuno, es importante que los hombres tengan ideas, pero más importante que las ideas tengan hombres. Pero también me parece que faltan un núcleo fuerte de ideas para conquistar, seducir y generar la mística que precisamos para volver a ganar, si queremos ganar y gobernar bien de vuelta, ¿no?
Sí, a Javier García le preguntamos hace unos días si iba a ser candidato y Javier García me dijo, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿para qué? ¿Para claro, qué hay que ser candidato? ¿Qué es lo que hay que proponer, no? Hoy el Semanario Búsqueda publica que Luis Calabria, después de dejar la Alianza Nacional, apoyaría a Álvaro Delgado. Es decir, algunos integrantes de Alianza Nacional están yendo hacia la candidatura de Delgado y, como dice usted, quizás la historia sería crear otro polo. Y ese polo tiene que tener fuerza en el interior del país porque el Frente Amplio, por ejemplo, una de las críticas que hizo de su campaña anterior es que se había alejado del interior. Sí. El Partido Nacional tiene que tener esa beta del interior, más allá de los candidatos.
Mire, nosotros tenemos la yo diría la suerte, que de 19 intendencias administramos 15 intendencias. La gente ha creído en el Partido Nacional para administrar la cosa pública en los departamentos, en el segundo nivel de gobierno. Y yo creo que ha habido una diferencia en este gobierno nacional en donde se han nacionalizado o se han departamentalizado políticas nacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros al gobierno le llevamos el programa, por ejemplo, de jornales solidarios o de oportunidad laboral. Y el gobierno dijo, bueno, bien, vamos a ejecutarlo con ustedes. Una primera prueba. Después golpeamos la puerta diciendo, bueno, en el plan ambicioso que tiene el gobierno, del plan avanzar con la regularización de asentamientos, con la relocalización de miles de uruguayos, las intendencias queremos ayudar también. Y ahí nos dieron la volada para que nosotros lideremos los procesos también. O sea, ya no miramos los procesos que hace el gobierno nacional como que sentado en un cine mirando la película. Ahora somos parte, o sea, tenemos que meter la mano, embarrarnos, andar en la vuelta, como siempre las intendencias. Digo, y en eso yo creo que ha sido bueno. Y es una, si usted me pregunta, no desde el punto de vista estricto, pero es como ir a un rumbo, ahí le hablo del progresismo, a un rumbo a una federalización de muchas políticas que creo que merecen que esté en cada departamento la decisión de cómo avanzar, porque somos los que conocemos un poco los territorios. Y la realidad, mire que no le digo que son 19 realidades distintas, pero son en algunos lugares sí. Son muy disímiles, ¿no?
Le voy a cambiar el tema, pero sigue siendo político esto, porque usted me está hablando, me está admitiendo que aunque se dice que no se habla de política. Le quiero preguntar qué impacto siente usted desde allá de Paysandú, pensando en esa rambla, pensando en la inversión que tuvo en lo que va a ser la campaña electoral del próximo gobierno, el afer Astesiano. ¿Cómo siente usted que cayó esa y además, que cómo siente usted que está transcurriendo? Porque seguimos hablando, hoy el título de hoy es que el hermano mayor de Astesiano dice que hay información en la familia Astesiano que compromete a dirigentes de gobierno.
Sí, a ver, tiene, por supuesto, yo no le voy a restar importancia, porque tampoco le voy a decir, no, mire, no pasó nada, ya está. No, tuvo su importancia. Yo le voy a decir algo que no es nuevo, porque lo he repetido estando el Frente Amplio de Gobierno y estando otros gobiernos aquí. Ningún gobierno, ninguno, ni el mío, yo no sé en este momento qué puede estar pasando en varias reparticiones de la intendencia, ningún gobierno está vacunado contra el fenómeno de la corrupción. Ninguno. La diferencia, sí, yo le voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es qué hace cada gobierno con sus corruptos. Yo le puedo decir lo que pasa cuando alguien se desvía del trillo, en este caso, en un gobierno que nos toca encabezar, de coalición, pero que nos toca encabezar. Y la respuesta está en la justicia. O sea, la justicia habló, se pidió. Después también se le dio un tono novelesco en el sentido de que se fue diseminando o se fue administrando la información de a poco, obviamente, fruto de un operativo. Y mire que le digo, y no está mal, porque esto al contrario también juega, ¿no? Hay que ponerse a pensar que no hubiera pasado nosotros si hubiéramos sido oposición y esto hubiera estallado en torre ejecutiva, y también nosotros hubiéramos hecho un candombe, por supuesto que sí.
Terrible novela, ¿no? Sí. Claro, sí.
Pero claro, o sea, vio que todos los días sale un audio, todos los días sale una pastillita, todos los días... Lo que yo creo, lo que siento es, primero, el presidente siempre fue franco en ese sentido, dio la cara, yo valoro eso, el hombre siempre ha dado la cara, nunca se ha escondido. Y yo le digo que al presidente, por supuesto, que le ha golpeado, porque, a ver, usted tener a alguien ahí que después le violenta su confianza, mire que bravo, embromado eso, ¿no?
Sí, porque está al lado donde se toman decisiones.
Y bueno, está, eso en primer lugar. Segundo lugar, la justicia actuó dictaminó, y para mí ese tema ya está, obviamente que el Frente está en la onda ahora de decir, che, no, no, esto no está para nada resuelto. Yo no, cuando digo resuelto, es la situación de Astesiano. Si hay otra cosa para investigar, que se investigue todo, por supuesto, a fondo, ¿no? Pero esa ha sido la actitud de este gobierno. Mire que en otros gobiernos, más que mandar los presos, le hacían caravanas, ¿no? No se olvide, porque también las cosas en perspectiva. Nosotros no le hacemos caravana a los que se portan mal. Nosotros no decimos, no, no, lo aguanto hasta último momento para ver qué pasa, como algún director de casino que estuvo hasta último momento hasta cuando fue condenado. Nosotros lo sacamos limpito para afuera y, bueno, que se encargue de hablar o no hablar de la justicia. Y después, este último episodio de lo de Leal, me parece que ahí ya me parece que el Frente mostró muy rápido los dientes, ¿no? Querer subirse al carro para ver qué podía sacar, qué podía hacer. No sé, vamos a ver en qué termina este tema también en la justicia, ¿no? Que lo resuelva la justicia, porque el hombre fue invitado gentilmente como testigo y ahora se le complicó un poco, se le puso viendo a la puerta, ¿no?
Sí, bueno, el argumento del abogado es que las conversaciones de las personas, sobre todo fuera del país, donde la fiscalía no tiene jurisdicción, no hay problema.
Oye, sí, yo soy abogado, respondería lo mismo. Pero esto no es solamente un tema judicial, digo. ¿Sabe lo que no vale en el juego este? Que usted quiera politizar una situación siendo oposición y cuando usted mete la pata en la situación usted diga, no, no, este es un tema de la justicia, no me meto, la política no tiene por qué, de nada. Si quiere hablar de política, hablemos de la política de todo, ¿no? O sea, no es cuando a usted le afecta, no hable, y cuando afecta al otro usted se hace un festín.
Sí,
vamos, parejo para todo, ¿no?
Sí, sí, festines hay en todos lados, ¿no? Siempre hay una fiesta. El festín es algo natural en política, pero está.
Olivera, ¿qué pasa hoy en esa reunión con Delgado? ¿Le va a plantear algo sobre las medidas que podría tomar el gobierno con el tema de la diferencia cambiaria? Porque, bueno, hay quejas, ¿no? Siguen habiendo quejas, la diferencia sigue existiendo. Sí. Han habido algunas situaciones allí, el intendente de Salto, que dice como que quedaron un poco solos, que el gobierno está estudiando, está analizando el tema, pero como que no hay medidas, y del gobierno se dice, bueno, tampoco hay poco por hacer. ¿Qué más vamos a hacer con un descontrol que hay en la economía del otro lado, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le puede plantear al gobierno, Olivera, para este tema y esta diferencia?
Mire, yo le pegué unos palos ahí al Ministerio de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, porque lo veía medio quieto. Y bueno, por allá apareció el director general de Frontera, que había estado. Bueno, la idea es avanzar firme. A mí lo que me cuesta creer a mí, que seamos los únicos en el mundo que tengamos estos problemas. Esta gente, estos problemas que tenemos nosotros deben estar en otras partes del mundo. O sea, no somos una burbuja. Y en otros lugares del mundo me imagino que se habrá resuelto de alguna forma. Bueno, lo que estamos precisando es ver, es cierto que no es una medida, quien quiera creer que es un tema solamente de a ver cuánto sale la sal, el fideo y el azúcar, y resolverlo por ahí, porque está confundido. O sea, es un problema más grave, ¿no? Porque la diferencia es tanto que la gente va, cruza, come, se compra alguna cosa en una óptica, en una farmacia, donde hay altas diferencias de precios, ya llena el tanque y después mete un surtido. Entonces, claro, ahí le hizo el agujero. No creamos que es un problema del que cruza para comprar 5 kilos para llegar a fin de mes, ¿no? Ahí no está el problema. El problema está en otro lado. Ah, el que puede un poquito, o sea, el que no se ha muerto nunca de hambre por no comprar en la Argentina. En Paysandú nadie se murió de hambre cuando tuvieron los puentes cortados por la pandemia, nadie. Y el comercio fue próspero. Vivimos una efervescencia en el comercio. Bueno, está en el tema, está en el temario que tenemos que hablar con el amigo Álvaro.
Y podría ser, para apretar un poco las marcas, ¿no? Más allá de lo que haga el gobierno, bajar un poco el tema de los 5 kilos, aumentar los controles en la aduana.
No, yo le digo, y esto lo que le voy a decir me vale el enojo de alguno, yo soy contra el 0 kilo, por ejemplo. Ajá. Estoy en contra del 0 kilo, política que administró en su momento el gobierno de Frente Amplio. Estoy en contra de eso. Primero porque no sé si es legal, porque si hablamos de Mercosur es el libre tráfico o tránsito de bienes y personas. Y usted me dice, bueno, pero entonces usted no quiere que el comercio local... No, no, es más, el centro comercial está en contra del 0 kilo. Ha estado en contra y estuvo en contra del 0 kilo. El tema es hacer una autopsia de quién puede... la gente que puede cruzar y que realmente precisa, porque es la que llega un poquito mejor a fin de mes por la diferencia, bueno, esa gente no me la toque. El tema son los otros, los que cruzan en buen patagoma, los que andan con aire acondicionado, haciendo la fila con aire acondicionado, esperando tranquilo, que son los que hacen el otro circuito, no solamente le cruzan para hacer el surtido, sino, ya le digo, hacen todo el otro circuito y son los que dejan mucha plata al otro lado, ¿no?
¿Quiénes son los que usted advirtió ya que se iban a enojar con esto? Porque hay gente en su propio partido que está a favor del cero kilo.
Y bueno, siempre algún gorila aparece, pero más que nada lo
acá no hay gorilas, en Uruguay no hay monitos, pero gorilas no hay acá.
No hay gorilas. Siempre, algún comerciante se molesta, porque mira que es bravo, y yo no he buscado hacer mucho equilibrio en este tema, porque en el lugar que usted se posicione siempre va a haber gente del otro lado que esté en contra o esté mala con lo que usted va a decir. Entonces lo bueno es ser coherente, lo que uno decía antes, volver a decirlo ahora. Estoy en contra del cero kilo. Sí estoy a favor de que se controle el cero kilos. O sea, si son 5 kilos, bueno, que sean 5 kilos, no que sean 20 kilos, ¿no?
Y capaz que la frecuencia, intendente, capaz que la frecuencia que ya existe...
Eso está regulado.
Pero
está
capaz regulado, que apretarlo un poco más.
Bueno, sí. También le digo,
son medidas antipáticas, ¿no? Vamos a ser claros. Digo, yo tengo familiares también ahí en Paysandú y hacen los kilómetros y viajan y le ayuda a la economía familiar. O sea, son medidas que estamos hablando de la necesidad de la gente también, ¿no? Más allá de la... De los empresarios, bueno, también estamos hablando de la gente, es un tema complejo, ¿no?
Por eso le dije que no estoy en contra de los 5 kilos, no estoy en contra, pero lo que sí le digo es, hay gente que se prevalece de esa diferencia cambiaria cuando en realidad no precisa, y yo creo que ahí el Estado tendría que haber algún mecanismo de inteligencia para detectar quiénes son los que precisan y quiénes no, porque el que no, que consuma en el lugar donde vive y donde gana. Porque,
es bravo eso decir a quién le toca y quién no.
Es bravo, yo lo reconozco.
Intendente, hay otro tema que también hay voces a favor y en contra dentro de su partido, y es el tema del alcohol a la hora de conducir. ¿Hay que dar marcha atrás, como dijo Antía?
No sé, a ver, a mí me da gracia cuando usted dice hay voces a favor y en contra. Los blancos estamos tan civilizados últimamente que hasta nos conocemos, ¿no?
Sí, los blancos son famosos, dicen que huyen para adelante los blancos.
Claro, otrora dábamos los tiros.
A las cuchillas.
Ahora le llaman, hay diferencia. Bueno, ahí está buenazo. No sé si es una discusión para dar, me parece que, yo qué sé, una discusión simpática para el que se quiera tomar una copa, vamos a ser claros, ¿no? Una discusión simpática para el que se quiera tomar una copa y después salir a manejar. Pero la copa es 0.3, la copa es 0.2, la copa es 0.4. Una vez que uno llegó a ese punto, me parece que la gente ya está acostumbrada, ya sabe que cuando se sale no se toma.
Y déjalo ahí, déjalo ahí.
Si hay una medida, que uno en un millón sale una vida, ya, yo le digo la verdad que yo no corro el riesgo de perder una vida por poner 0.3 gramos más de alcohol en sangre, ¿no?
Bien.
Intendente, se nos fue el tiempo, pero hay una última. El caso de la funcionaria municipal que arengó cánticos feministas dirigidos a niños, ¿cómo está ese caso?
A ver, yo ahí me cuesta abstraerme, o sea, no puedo hablarle como dirigente y hablarle como intendente porque tengo una particular posición. Soy jerarca de la funcionaria, entonces todo lo que yo le pueda decir puede constituir en un prejuzgamiento, en un proceso disciplinario. Así que lo único que le digo es, nosotros por supuesto reivindicamos el derecho de esa persona a manifestarse, a comulgar con cualquier credo, con cualquier dogma que quiera, bárbaro, en tanto y en cuanto no violente derechos de terceros y menos de menores. Lo que sí me parece interesante, porque pocas veces se instala ese tema en Uruguay, cuando el tema de los funcionarios públicos es un tema que está muy presente, pero está muy presente cuando se habla de los derechos de los funcionarios. Que los funcionarios tienen muchos derechos, ¿no? De movilidad, de esto, estabilidad, un montón de cosas. Pocas veces hablamos de los deberes que tienen los funcionarios, y este es un lindo ejemplo, hablar de los deberes, ¿no? Porque ser funcionario dentro de la institución, pero también ser funcionario fuera de la institución.
En la vereda, claro.
Exactamente, y eso creo que hay que honrar, no el traje, pero sí la investidura que uno tiene, por más nimio que sea el lugar que usted ocupe en cualquier estructura, pero hay que honrar ese deber porque lo dice el estatuto del funcionario en este caso. Y bueno, hay un proceso ahora, hay una investigación en curso que tenemos que ver en qué termina.
Bien, en alguna medida contestó dentro de sus posibilidades. Le agradecemos este rato amenísimo que hemos tenido, intendente de Paysandú. Muchas gracias. Iremos si nos da la vida, si llegamos.
Bueno, ahí escuché dos cosas.
A ver.
Escuché lo del Chajá. Sí. Ya le digo que está entre los 20, entre los 20
sí,
mejores
claro.
postes del mundo.
Del mundo, sí.
Del mundo, mire que nosotros no andábamos con Chiquita.
No, por
y lo segundo es que ya le voy a dejar de echar la invitación para la próxima semana de cerveza, ahora que va del primero al 9 de abril.
Qué lindo, sí. Qué lindo. Se pone
digo,
lindo, mire que se pone
la fiesta más grande del país, sí. La fiesta más grande, no me vengan con el Prado, con cosas raras. La fiesta más grande del país es la Semana de Cerveza, y bueno, esta va a ser otra, esta va a reventar. Así,
tengo sangre sanducera, intendente, así que tengo, tengo lugares ahí, aunque tengo sangre de Paysandú interior, no de Paysandú capital. Pero
¿de
bueno,
dónde? ¿De qué lado del interior?
Y de Guichón. Tengo lado, tengo sangre bueno, guichonense.
Estoy en trámite con la flufa a ver si no donamos guichonada, mentira.
Se lo damos a...
estamos ahí en la final. Estamos ahí en la final el domingo, el fin de semana, el sábado tenemos la final.
Sí, están bárbaros.
Estamos el sábado en la final.
Gracias por este tiempo, intendente.
Y no, intendente, y a verle tema de los ovnis, ¿no? Capaz que se genera alguna movida. En el Mirón se aparecen los ovnis.
Sí, ahora aparecieron otros de vuelta ahí, en Paysandú sacaron una foto.
Ah,
fue
bueno.
La gente esta de la comisión de la Fuerza Aérea a hacer el estudio justamente. Porque
hay turismo ahí, Olivera, ¿eh? Hay turismo, si aparece.
Nosotros teníamos toda la baja, no perdimos una sola.
Abrazo grande.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, tenga buen día.